el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan. La ciudadanía tiene la palabra a esta hora aquí en la radio. Un tema de extraordinaria actualidad, de sensibilidad social y política. Nuevas reformas electorales después de la experiencia vivida en el último proceso electoral. ¿Qué reformas hay que proponer? ¿Qué reformas hay que aprobar en materia electoral para hacer un sistema de participación y representación más equitativo y que fortalezca institucionalmente la democracia en Honduras? Y ligado a esto, el tema de una nueva constitución política. Vamos a irnos por la vía de la reforma en Honduras. Estamos por cumplir 25 años de la constitución política actual. El próximo 20 de enero del año 2007 se completan 25 años de haberse emitido la actual constitución. Es un acontecimiento político extraordinario. Está creciendo en el escenario social y político hondureño el debate de si seguimos reformando la constitución o rehacemos el contrato social en el país. Don Jorge Yescas Oliva es representante en el Movimiento Cívico por la Democracia, donde se está planteando el tema de la reforma electoral. El abogado Ángel Valentín Aguilar es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Han lanzado en los últimos días al debate nacional el tema de una asamblea constituyente que convoque a la emisión de una nueva constitución política del país. Don Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Félix. Buenas tardes, abogado. Yo soy asesor político del Movimiento Cívico por la Democracia. El movimiento tiene varios asesores políticos que militamos en diferentes partidos. Hay por el Partido Nacional, por el Partido Demócrata Cristiano y yo que milito en el Partido Liberal, entonces, pero soy asesor político. Entonces, efectivamente, nosotros venimos trabajando este tema de las reformas desde hace bastante tiempo. Desde las primeras reformas que se hicieron en la nueva ley, hemos venido trabajando.
2001, octubre.
2001, sí. Que, como todos sabemos, esas reformas, pues indudablemente son productos también de los acuerdos del 4 de septiembre, que es uno de los candidatos a la presidencia de la República. Uh-huh. Es importante, Félix, tratar este tema y justamente remontándonos a aquel momento. En aquel momento se puso de manifiesto una crisis institucional, crisis en la Corte Suprema, crisis en el Tribunal Electoral, crisis en el registro, crisis en los partidos. Entonces, por iniciativa de la sociedad civil organizada, se llegó al final a un acuerdo político con los cinco partidos.
Con aval de la cooperación internacional.
Con aval de la cooperación internacional y como aval también la sociedad civil.
Salidos del huracán Mitch. Debían claro. Sentirse también los vientos de la apertura en el sistema.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? En la reforma, por ejemplo, de constituir un tribunal electoral integrado por un mínimo de 3 honorables y distinguidos magistrados era totalmente excelente, bueno. La reforma para que el presidente del Congreso no fuese candidato a la presidencia de la República en el siguiente periodo
era excelente.
el voto personificado, excelente para
la
diputados.
Reforma del reglamento interno del Congreso para evitar el poder de una persona,
suprimir los dos designados por un vicepresidente. Todo este tipo de reformas serán muy buenas. Y nosotros en esta etapa hemos dividido nuestro trabajo en dos partes. La primera parte consiste en defender las reformas. En defender las reformas. Y le voy a explicar por qué. Para el caso con la esta reforma constitucional que prohíbe que el presidente del Congreso se lance como candidato a la presidencia de la República, hay una pretensión por ahí de cambiar esa norma, bajo un pretexto que se dice, bueno, es que la norma viola mis derechos humanos. Un momentito, la norma existía antes de que él fuera presidente.
De que Roberto Micheletti...
Entonces resulta que usted no puede transformar una norma únicamente para beneficiar a una persona en particular.
Pero en eso se
vuelve la norma existe y las razones para la existencia y la remoción de la norma persisten. Es el abuso de los fondos del Congreso Nacional de la República para fines sectarios. Entonces, como eso persiste, la norma tiene que persistir. Entonces nosotros defendemos esa norma. La otra cosa es lo del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no funcionó mal porque tiene tres magistrados y no estaban los representantes de los partidos. No, es porque se violó la norma. Los partidos llegaron a un acuerdo para distribuirse los cargos del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior de Cuentas, 40, 40 y 20, y nombraron activistas de partido. Y estos activistas de partido más bien responden a intereses de corriente del partido, ni siquiera el partido, no, de corriente del partido, y algunas veces a personas.
A los dueños.
Entonces el tribunal practicó las elecciones consideradas como las peores de los últimos 25 años, no por la reforma, sino por el abuso que se hizo de la norma, por la violación a la norma. Entonces nosotros defendemos lo mismo. El registro de las personas, el registro de personas también entró en el botín de los partidos.
Se
repartieron sectariamente, se retrocedió con la reforma, se violó la reforma. Entonces ahora plantean el otro problema, el de la elección con voto para los diputados. Primero decían que el pueblo hondureño no tenía capacidad. Entonces el pueblo hondureño sí demostró que tiene capacidad.
Mire,
el pueblo hondureño le gustan los juegos de azar, le gusta el bingo, le gustan las cartas, le gustan muchas cosas de azar, la lotería, la chica, la loca, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues jugaba con la papeleta electoral.
Armó
hacía su menú. Usted miraba eso en los billares, hasta en las iglesias.
El problema es que los partidos habían hecho
ellos hicieron su menú, fueron a las elecciones, no se equivocaron en voto. Mire, es una cosa interesantísima. Don Rafael López Pintor, experto electoral en el mundo entero, reconoció en el mundo entero, él hizo un muestreo de 10.000 votos de estas elecciones pasadas y se refirió justamente a los votos nulos. Y se encuentra que los votos nulos son votos de protesta en más de un 50%, porque tenían líneas, anulaban el voto con una X, con el, sin obscenidades. Algunos votos porque mancharon mal, pero muy pocos.
Sí, no, no fue analfabetismo electoral.
No, el pueblo demuestra su capacidad. Pero ahora se dan algunos globitos sondas por ahí que dicen que es muy complicado, que por eso hubo inconformidades. No, las inconformidades y las protestas vienen por el tremendo fraude que se hizo, no en la votada, sino en la contada.
En la fase
en
final
la votada. Imagínese usted que este tribunal deja sin revisar 1.863 actas.
Casi el 12%.
Que significa como 500.000 votos. Como 500.000 votos. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿qué resulta? El presidente de la República le gana a su contrincante como un 3.75% en términos relativos y absolutos 70.000 votos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos presidentes que son representantes de las minorías y no de las mayorías.
Políticamente.
Entonces nosotros estamos justamente tratando que las elecciones sean transparentes y mantener la pureza del registro y del tribunal.
Además, con un
50%
de ausentismo.
El 54, ya usted suma también los otros
54. 54.
Entonces, resulta esto, ¿verdad? Ah, bueno, pero ahí dice, ahí es el 50% de este señor, pero es que están allá afuera los otros.
No.
Mire, si es que hay en Estados Unidos, donde está la mayoría, por lo menos hay 400.000 hondureños que tienen su estadía legal. Hay como 100 y pico del TPS, más otros que ya tienen residencia. ¿Y por qué no fueron a las urnas y les pusieron allá?
No, lógico,
¿sabe por qué no fueron? Porque son exiliados económicos, expulsados de este sistema que no les da oportunidad, que les ha destruido su familia. Entonces, ¿para qué van a votar por los que los exiliaron? Entonces, es decir, el voto del abstencionismo ahora es un voto de protesta, de desafección con la clase política, porque la clase política no le ha resuelto los problemas. Los problemas, hoy usted ve que la pobreza se ha agudizado, a pesar de la condonación, se ha agudizado la corrupción. Este año aumentó de 107 a 121, aumentó 14 puntos la corrupción en este año. Y eso incide, ¿verdad?, en la desafección política. Entonces, la gente, ¿por qué va a votar por los corruptos?, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que nosotros estamos considerando, Félix.
Excelente.
Para, ¿y esto? Es decir, de esto le llamamos nosotros la defensa a la reforma. Pero quiero agregarle la última. No la última, sino que después vamos a detener. Es lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos.
No supimos quién financió la campaña electoral.
Mire, en esto, ¿qué es lo que pasa? El artículo 84 hasta el 87 de la ley electoral vigente dice que sin pretexto el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral, tiene que informar a través de un medio de comunicación escrito, ¿verdad? Tiene que publicar los estados financieros de los partidos, no de la deuda política solamente, sino que obliga la ley que todas las contribuciones que van para el candidato a la presidencia de la República,
el
partido, no se sepan, se registren en los libros contables del partido. Son ingresos para el partido, no es que los va a manejar un tesorero aparte, es el partido el que los va a manejar. Entonces, el partido, al terminar el proceso, tiene un plazo para entregarle al público el financiamiento. ¿Cómo estuvo el financiamiento? ¿De dónde proviene? Hay multas, hay todo eso. ¿Por qué no lo ha hecho el tribunal? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ahora se plantea de ellos, dicen que hay que reformar el asunto de la financiación y se hacen bolas con el financiamiento, cuando lo que tiene que hacerse es exigirles y cumplir con la ley. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, a los que somos políticos, que estamos contra la corrupción, y a la sociedad civil.
Don Jorge, ¿cómo le agradezco este panorama que nos permite evaluar lo que nos pasó con las reformas políticas electorales inspiradas en el acuerdo de los 5 partidos y la cooperación internacional con el aval de 30 organizaciones de la sociedad en septiembre del año 2001, exactamente.
Y los países esperan.
Abogado Valentín Aguilar, gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias, don Félix. A don Jorge Iesca, es un placer estar compartiendo con usted.
En el colegio no están hablando de reformas, ¿verdad?
Estamos hablando de un debate, de un congreso jurídico nacional, el 10º congreso, con el tema derecho constitucional y con 3 subtemas de discusión: el poder constituyente, la necesidad de la creación de una corte constitucional y el rango constitucional del Ministerio Público. Esos son los 3 temas centrales de debate, y hay subtemas que plantean, obviamente, dentro del poder constituyente como tema central, la necesidad de una nueva constitución en Honduras, de si deben mantenerse las cláusulas pétreas, la ampliación del periodo presidencial y si es posible un gobierno dirigido por un primer ministro. Estas son las bases principales de lo que va a considerar o consistir la convocatoria formal que será públicamente la próxima semana para la celebración del 10º Congreso Jurídico Nacional del Colegio de Abogados.
¿Cuándo será este debate?
El debate está programado para los días 17, 18, 19 y 20 de enero de 2007, que concluye precisamente en la fecha en que vamos a celebrar los 25 años de vigencia del texto constitucional, que resulta ser el texto que ha tenido la mayor duración en la vigencia de la vida republicana del país.
¿En la historia constitucional?
Total.
Abogado, hasta ahora yo había escuchado en privado, en varios espacios, el tema de la convocatoria a una asamblea constituyente que sustituya a la actual Asamblea Legislativa y que redacte una nueva constitución política que rehaga el contrato social entre los hondureños. Pero a nivel público, a nivel institucional, yo no conozco que una institución antes lo hubiera planteado. ¿Existe o no un planteamiento institucional en estos términos.
No, no hay un planteamiento, lo que hay es un tema de debate. El primer tema de debate, repito, es el tema del poder constituyente como tema central. Uh-huh. Y ese tema comprende diversas hipótesis. Si estamos en la necesidad de una nueva constitución del país, eso será planteado por los distintos ponentes que van a ser convocados para participar en este debate. Esto, Félix, como consecuencia de un antecedente del Colegio de Abogados de Honduras, que en el año de 1980 trasladó al presidente de la Asamblea Constituyente de ese entonces, el doctor Roberto Suazo Córdoba, un proyecto de constitución que elaboró el Colegio de Abogados.
¿Ese es el libro amarillento que tiene ahí sobre
la ley? Sí, era la última, la modernidad del empastado de aquellos tiempos.
Ajá.
Y aquí contiene importantes
casi
temas.
Hace 25 años.
Casi tiene relación con lo que apuntaba el licenciado Jorge Yescas sobre la concepción del Colegio de Abogados sobre el Tribunal de Elecciones de aquel tiempo. Lo planteaba como un tribunal jurisdiccional en materia electoral y no un tribunal administrativo, elegido por el Congreso. Esta reforma, como la del vicepresidente, también está contenida en este documento que fue elaborado por distinguidos profesionales del derecho.
Recuérdeme, ¿quiénes elaboraron esta propuesta del Colegio de Abogados?
Esta propuesta del Colegio de Abogados estuvo integrada por el doctor Ramón Ernesto Cruz, expresidente de la República, el abogado Leo Valladares Lanza,
uh-huh,
el abogado Efraín Moncada Silva,
vivos estos últimos,
el abogado Carlos Roberto Reina, en paz descanse, don Hernán Cárcamo III, José Osvaldo Ramos Soto, Orlando Lozano Martínez, Jorge Ramón Hernández Acerro y el abogado Adolfo León Gómez, que fue el coordinador de este proyecto del Colegio de Abogados.
O sea, solamente dos de estos abogados no están con vida en este momento.
Y dos expresidentes.
Ajá.
En su condición de expresidente.
Dejen hacer la primera pausa y al regreso díganos, abogado Aguilar, ¿qué de esa propuesta de hace 25 años se hizo, que ya fue planteado desde aquel entonces, y qué se dejó de hacer en materia de poder constituyente, de corte constitucional y de rango constitucional de instituciones clave del país como el Ministerio Público? Pausa y regresamos.
El Centro de Representación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa. Conversamos con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Ángel Valentín Aguilar, y el asesor político del Movimiento Cívico por la Democracia, el licenciado Jorge Yescas Oliva. Recuérdeme lo que dice la carátula de este texto amarillento de hace 25 años que está sobre la mesa de este programa, abogado.
Dice el Colegio de Abogados de Honduras, con su tradicional logo, el tema proyecto de la Constitución de la República de Honduras, presentado a la Asamblea Nacional Constituyente, Tegucigalpa, D.C., agosto de 1980.
¿Qué propuestas había ahí en ese texto hace 25 años?
Propuestas, por ejemplo, la separación de los designados presidenciales por un vicepresidente.
Uh-huh.
Hecho que aconteció posterior a la redacción original de la Constitución del 82, con las últimas reformas constitucionales. En este texto se plantea la necesidad de crear una corte constitucional, que todavía es un tema de debate.
No es lo mismo que sala constitucional.
No es lo mismo que sala. La corte constitucional, bajo la concepción de la doctrina, está constituida para ser un órgano de garantizar la supralegalidad de la constitución sobre los poderes del Estado. inclusive sobre decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Es decir, sobre la clásica división de poderes hay una Corte Constitucional. Déjeme decirle que en la región centroamericana podemos citar con gran éxito Guatemala, que fue capaz incluso esta Corte de Garantía Constitucional de evitar el golpe de Estado que se había promovido por Cerrán Elías en los años 90. Uh-huh. También el rango constitucional del Ministerio Público fue planteado en este proyecto de constitución, así como la concepción del Tribunal Supremo Electoral, que se constituyera como un tribunal jurisdiccional y no un tribunal administrativo. Esas eran las ideas básicas que planteaba este documento del año de 1980.
Ahora que se convoca este debate, al cumplirse 25 años de la constitución política en enero del próximo año, ¿qué ambiente ha percibido en la clase política hondureña y en los sectores organizados del país sobre estos tres temas: poder constituyente, corte constitucional y rango constitucional del Ministerio Público?
Sí, hemos recibido mucha aceptación, mucho deseo de participar, y hemos expuesto que el Colegio de Abogados tiene la intención de no reservar únicamente a la participación de los miembros del Colegio de Abogados, sino que extender a diversas organizaciones que luchan por la democratización del país, como una consecuencia lógica de situarnos en un tiempo donde ha evolucionado mucho la opinión pública, que es necesaria que participe en este proceso de discusión. Habrán espacios para ellos, y la intención nuestra es producir, desde el marco de la discusión académica objetiva, un documento que pueda servir para la toma de decisiones de Estado.
Se siente convocado, don Jorge, usted como ciudadano y el movimiento cívico, a este debate, que ha introducido ya en el lenguaje la posibilidad de una asamblea constituyente que no implique necesariamente un golpe de Estado.
Mire, Félix, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al Colegio de Abogados, lanzado por el abogado Valentín Aguilar, porque he venido manifestando desde diferentes instancias la ausencia de debate sobre las reformas políticas, las reformas electorales en Honduras. Es un tema permanente en los cuatro países restantes de Centroamérica. Hay abundante material al respecto, pero aquí los politólogos y los profesionales que deberían hacerlo no lo han hecho. De manera que esta iniciativa me parece excelente, muy buena, porque además de esto, Félix, lo que está de por medio también es el debate sobre el sistema presidencialista. Hay países que están discutiendo la posibilidad de hacer un sistema mixto de parlamentario con presidentes. Se está discutiendo el tema de un primer ministro, ¿verdad? En fin, estos son temas que están en un debate permanente, que son muy buenos. ¿Por qué? Porque resulta que la población está pensando que el sistema este democrático no le ha resuelto sus problemas. Entonces hay una desafección con la democracia, con lo que dice que esta democracia no sirve para nada. Y es grave, porque tanto las encuestas hechas a nivel internacional, por ejemplo por el PNUD, como por las encuestas que hemos hecho nosotros en el movimiento cívico, la reciente encuesta nos dice que hay un 42% de la gente que cree que los gobiernos de facto del pasado son mejores que estos, y atribuyen a muchas causas, la delincuencia, la corrupción, que creen que hay este problema, que la gente vivía mejor. Entonces es grave, porque ustedes imagínense, es un 42%, que indudablemente está comprendido dentro de esas personas que se abstienen de votar. Entonces tenemos nosotros un sistema institucional débil. Entonces estas iniciativas de discutir estos temas, de dar mayor participación, son importantes, y lo felicito, abogado, por haber tomado esta iniciativa.
Ahora,
porque además de esto, Félix, fíjese que hay un problema. Son problemas académicos y son problemas políticos, son problemas de politólogos. Y en Honduras, aquí cualquiera habla de política sin ser político, ¿verdad? Cualquiera se mete a estos temas sin tener idea de cuáles son. Ahí los politólogos viven por su ausencia. Los profesores de derecho tienen toda la autoridad profesional para hacerlo, porque tienen implicaciones, aquí hay implicaciones políticas evidentemente e implicaciones jurídicas, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Entonces me parece que esta es una oportunidad extraordinaria para que en nuestro país se inicie un gran debate sobre el tema.
Ahora, ¿no se va a producir una especie de colisión entre iniciativas? Por un lado, un sector impulsando reformas sectoriales de la Constitución, y aquí un proyecto de nueva Constitución.
No, yo no creo eso, porque el Colegio de abogados como gremio es parte de la sociedad civil organizada. Y nosotros, el movimiento cívico es reúne a 75 de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, perfectamente bien, nosotros podemos entrar en un diálogo, y no solamente eso, hacer un frente común de la sociedad civil con algunos partidos que estén dispuestos a ello para presentar esa reforma y tener mucha más fuerza. Es decir, al tener más fuerza, entonces involucramos a toda la sociedad hondureña en este proceso. Entonces no va a haber contradicciones, porque todo lo que se plantea aquí el abogado, nosotros lo tenemos en la agenda de discusiones, y estamos en una etapa de discusión. Después viene la etapa ya de los acuerdos, ¿verdad?, entre la sociedad civil y los partidos que quieran, y viene todo en la lucha. Por ejemplo, quiero adelantarme un poquito, estamos hablando nosotros de las elecciones separadas para las corporaciones municipales, diputados y presidentes, para separarlas, para fortalecer el municipio. Esto es un tema del interés de todos los alcaldes, por lo menos de casi todos. No es del interés de algunos partidos por otras razones, pero sí es de interés de las corporaciones municipales. Ellas quieren tener más independencia, quieren hacer más efectivo la descentralización, quieren perfilarse mejor, quieren sentir menos pesos políticos. Entonces ellos están de acuerdo con este tema. Entonces, en esto vamos a contar nosotros con el apoyo de la mayoría de las alcaldías. Ahora, hoy tenemos que conjuntar fuerzas para hacer un solo frente para la defensa de las reformas y para la propuesta de las reformas que vengan a contribuir con el fortalecimiento de la democracia.
Este balance que inicialmente nos hizo usted sobre los procesos de contrarreforma que impulsaron los partidos políticos, o más bien las corrientes dominantes dentro de los partidos, generó una actitud de pesimismo y desconfianza en la ciudadanía, en el sentido de que las reformas son utilizadas más bien para afianzar, claro, la actitud contraria al cambio que hay en el sector de la clase política hondureña.
Claro, pero lo que pasa es que también la población debe de saber que esos fueron arreglos que se hicieron bajo la mesa, a todas luces ilegales,
pero
a todas luces con falta de ética, de moral, son actos corruptos. Entonces, eso se hicieron bajo la mesa, eso no está contemplado en la reforma. Las reformas son buenas. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en evidencia y combatir la corrupción, porque eso también es corrupción. Como también, mire, hay un problema en Honduras: el delito electoral no se penaliza. El delito electoral, también al delincuente electoral se le premia, se le asciende, ¿verdad?, por parte de los partidos. Entonces nosotros tenemos que poner en evidencia que el delito electoral afecta, ¿verdad?, más que el delito que comete, por ejemplo, un marero, porque un delito electoral le afecta a usted, a todo el sistema democrático y a toda la población, a 7 millones de habitantes, debe ser fuertemente penalizado y no perdonable. Entonces esas cosas tenemos que decírselas a la población, porque hay un problema. Mire, como el pueblo tiene hambre, entonces no está en la agenda del pueblo todos estos temas que discutimos nosotros. Estos temas están en otros niveles, en otras instancias de la sociedad, pero nosotros tenemos que involucrar al pueblo, porque debe de saber que parte de su pobreza, de su desempleo, de su calamidad, de su falta de oportunidades, es justamente producto de un sistema que ha colapsado y que no le resuelto los problemas. Entonces nosotros tenemos que involucrarlos, educarlos y hacer conciencia y utilizar. Me parece que esto de utilizar los medios es bueno. Uh-huh. Es bueno.
Abogado Valentín Aguilar, esta iniciativa de reforma choca contra la visión de mayor integralidad en el texto constitucional desde la perspectiva del Colegio de Abogados?
No, yo pienso que más bien el hecho de plantear la reforma total para incorporar nuevos principios en la Constitución le dan más inclusión a los temas.
Pero esta es reforma parcial.
En el caso de una...
electorales.
Correcto, pero eso, como está en la ley secundaria, pueden haber disposiciones obviamente que partan desde la propia Constitución. Esta reforma electoral no requiere tocar texto constitucional, pero si se quieren afianzar elementos como el desprendimiento del órgano que va a regular los procesos electorales, como el Tribunal Supremo Electoral, es posible que tenga una importancia la idea de pensar en la reorganización de estos temas.
Es una reforma política. ya convocar a una asamblea constituyente ya y una nueva constitución, una reforma política, sale del campo de la reforma electoral.
Total.
Claro, y mire, yo considero que, debo decirle al abogado que en el documento que nosotros tenemos en internet, planteamos justamente la nueva, una constituyente. Y es importante porque algunas personas se preocupan que se va a aprovechar, y es lógico, para suprimir los pétreos.
Y volver a poner en la presidencia a hombres que ya fueron presidentes.
Podría, es decir, el derecho a la reelección. Puede ser cualquier otro. El derecho a la reelección. ¿Verdad? ¿Por qué usted le va a cortar el derecho a reelegirse a un presidente que ha sido buen presidente?
Es que ya no si fue malo, otro.
Si fue malo, el pueblo no va a votar por él. ¿Verdad? Nosotros tenemos que respetar las leyes de la democracia. Y no podemos coartar eso. Y esto se puede regular, porque podría ser que no se le permita reelegirse en el siguiente periodo, sino que un alterno o dentro de dos, ¿verdad? Eso se regula, es bueno, pero yo pienso que es correcto que existe el derecho a la reelección, personalmente lo pienso, yo no estoy pensando en personas, ¿verdad? Se corre riesgo, dice usted, de que puede caer un pícaro ahí, sí, se corre riesgo, pero esas son las reglas del juego, esas son las reglas que nos pone el sistema democrático, ¿verdad? Pero yo creo en la inteligencia del pueblo hondureño, yo creo que el pueblo hondureño, porque tiene que aprender que no debe votar por quien le ha hecho daño, por los causantes de la tragedia en que nosotros vivimos, por los causantes de la ilegalidad en que vive nuestro país. Entonces, eso es parte de lo que nos corresponde a nosotros, como sociedad, digamos, la sociedad civil organizada, trabajar en esto intensamente, ¿verdad? Por eso lo estamos haciendo nosotros, imagínese usted, estamos trabajando desde el año pasado nosotros en esto, porque creemos que el problema político no es coyuntural, no es cíclico, el problema político es permanente, así como es permanente el trabajo de los pastores y de los sacerdotes, así es el trabajo de los políticos, entonces tiene que ser permanente, tiene que ser diario, y entonces esta coyuntura la aprovechamos justamente para expresarnos por todos los medios posibles, para que el pueblo nos escuche y tome partido el pueblo, si estamos ahora contra.
Abogado Aguilar, ¿siente que maduró
¿quién?
La ciudadanía para adoptar este debate?
Creo que estoy convencido que
ya maduró.
Hay una madurez.
Porque he escuchado en privado la semana anterior, estaba Lupita Jerezano del Foro Fortalecimiento de la Democracia, don Juan Ferreira del CNA, don Roberto Herrera Cáceres de la Universidad, la Fundación Democracia Sin Fronteras, estaba la Universidad Nacional, Universidad Católica, el obispo Luis Alfonso Santos, se planteó este tema en la mesa y hubo dos comentarios. La ciudadanía hondureña no está preparada todavía para este debate, dijo uno. Y el otro dijo, vamos a meternos a una reacomodación del poder y no tenemos liderazgos para conducir adecuadamente este debate. ¿Qué diría usted antes de la pausa?
Pienso que el ambiente para producir la discusión es la apropiada.
Es el momento. 25 años.
25 años de una reflexión. Esas disposiciones, por ejemplo, de no permitir la reelección de un presidente, he tenido una dedicatoria. Era una dedicatoria para los militares que habían ostentado el poder del país, se decía bajo cualquier título, porque gobernaban como jefes de Estado.
Decidían a quién poner.
Y usted recordará que apenas 3 años de la vigencia de la Constitución se intentó violentar la Constitución de la República, el periodo presidencial, el famoso acontecimiento de octubre de 1985. Entonces había una razón hace 25 años. Hoy hay una madurez, yo creo que la población necesita mayor apertura democrática desde el texto básico constitucional, donde se puede generar la real participación de la ciudadanía.
De lo contrario, la gente se seguirá marchando de las urnas el día de las elecciones.
Hay una subestimación para la inteligencia del pueblo hondureño.
¿Qué es la inteligencia colectiva?
Fíjese usted que decía que el pueblo hondureño estaba capacitado para el voto separado. La cantidad de gente supuestamente ilustre, el pueblo hondureño no tiene capacidad para el voto separado. Después dijeron que no teníamos capacidad para el voto domiciliario, que iba a ser claro, que la gente, bueno, cantidad de cosas que el pueblo no podía. Después, los más recientes, que el pueblo hondureño no tenía capacidad para el voto personificado, para los, porque esa cobija los iba a confundir. Bueno, toda una cantidad. Siempre dicen el pueblo hondureño tiene capacidad y siempre el pueblo hondureño demuestra que tiene capacidad.
Al regreso, ¿verdad? Digamos,
mire, le voy a decir una cosa
que se oponen a los procesos de cambio político en el país. Sí. Déjenme hacer la pausa, don Jorge, porque es bueno identificarlos.
Usted, la niña que llora, necesita que la pellizca.
Regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que sean algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Volvemos al programa justo con el temario de este debate al que convoca el Colegio de Abogados y que concluirá el 20 de enero de 2007. Serán tres, casi cuatro días de discusión. Recuérdeme los temas que debatirá la sociedad hondureña en esa tercera semana de enero, abogado.
El Congreso Jurídico Nacional está convocado para desarrollar los temas y los subtemas siguientes. El tema central es el poder constituyente, con las ponencias que tienen referencia a lo siguiente: la necesidad de una nueva constitución en Honduras, si se deben mantener las cláusulas pétreas, la ampliación del periodo presidencial, si se debe permitir la reelección presidencial continua o en periodo alterno, y si es posible un gobierno de gabinete dirigido por un primer ministro como jefe de gobierno, dejando la jefatura de Estado al presidente de la República. Segundo tema, la creación de una Corte de Garantías Constitucionales que esté por encima de la clásica división de poderes para establecer la superlegalidad constitucional, suprimiendo la actual sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y un segundo tema es si debe de cambiarse la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y si deben existir magistrados suplentes y no integrantes como actualmente se acostumbra en el Poder Judicial. Y finalmente el tema 3 es la necesidad de darle rango constitucional al Ministerio Público y devolverle la Dirección de Investigación Criminal. Son los temas principales que van a ser unidos a la convocatoria a los profesionales del derecho y a representantes de la sociedad civil organizada para que nos cooperen con las ponencias sobre estos temas.
Si al final de este debate, ¿cuánto tiempo está la ponencia por...?
¿Perdón?
¿Por persona cuánto es la ponencia?
Son libres, nosotros vamos a clasificarlas y vamos a hacer todo el procedimiento reglamentario.
Tiempo libre.
Tiempo libre.
Si al final de estos debates concluimos que sí a todos esos temas, ¿cómo se va a viabilizar su inclusión en los espacios de decisión?
Bueno, nuestra primera aspiración es que los partidos políticos también participen en este debate. Si no participaran, la obligación del colegio es trasladarle a ellos como actores principales la conclusión de este debate y a la sociedad civil organizada sobre estos temas para poder coadyuvar en una proyección de opinión pública para seguir con la posibilidad de impulsar dentro del esquema del Estado las reformas que pueden ser beneficiosas para el pueblo hondureño.
Si la sociedad hondureña levanta este debate y comienza a colocarlo con insistencia, los partidos políticos, si se abstrajeran de este proceso, se van a ver obligados a entrar a un debate como este. Don Jorge, ¿qué piensa usted?
Sí, debo decir lo siguiente, que los partidos han conformado lo que le llaman la comisión política. Están tratando justamente sobre reformas electorales. Y el Congreso también tiene una comisión de reformas electorales con quienes nosotros, con el Congreso, nos hemos reunido para plantear los temas que tenemos en nuestra agenda. Yo considero que sí. Mire, Honduras, muchos la gente le gusta este tipo de cosas y sí participan los partidos. Uh-huh. El Movimiento Cívico ha visitado hasta este momento a la Democracia Cristiana, al Partido Nacional con toda su dirección, y hoy tuvimos una reunión con la dirección del PIN.
¿A ellos les interesa
la
reforma?
Tenemos pendiente la UD y tenemos interés pendiente también el Partido Liberal.
Mire, don Jorge, estoy seguro que a ellos les importan reformas que les garanticen aumento de los caudales electorales, pero no necesariamente el ciudadano piensa que les interesan reformas para abrir el sistema democrático participativo y representativo.
Es posible que así sea.
¿Qué ha sentido usted?
Mire, la verdad es que hay una percepción, ¿verdad? Los partidos políticos, particularmente los tradicionales, yo utilizo una frase, que han sido secuestrados, que las grandes decisiones difícilmente se toman en las direcciones nacionales de los partidos. Los partidos han sido secuestrados por un poder fáctico, uh-huh, que es donde se toman las grandes decisiones.
Y que ya no es Miguel Facusé, Freddy Nasser, Carlos Torres Facusé, Rafael Ferrari, no. Ahora yo oigo hablar de carteles.
Puede ser, pero hay un poder fáctico que es el que domina, ¿verdad? Es el que domina. Le digo esto con autoridad y con conocimiento de causa. Yo fui miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.
Claro.
Y me enteré de todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, eventualmente pude haber estado en este Central Ejecutivo. No aspiraba a ningún cargo de elección popular y tenía posibilidades de aspirar a un cargo. Y la verdad es que me di cuenta que, por ejemplo, lo del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas, las grandes decisiones se tomaron no del Central Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, que los partidos, por eso yo señalo, son secuestrados, y a ese poder fáctico no le interesa el país, ni le interesa a los partidos.
¿Este tema no les interesa
a ellos? A ellos les interesa, ¿verdad?, sus propios bienes, recursos, y favorecer a su grupo, favorecer a su familia y favorecer a ellos mismos.
Y he escuchado esto, Jorge, que a estos grupos de poder fáctico sí les interesaría este tema de una nueva constitución, pero en el sentido de reacomodar las relaciones de poder de tal modo que ellos nuevamente puedan estar ubicados en posiciones claves de control.
Mire, Félix, a mí no me preocupa eso, es lógico, en la política es así, cada quien lucha por sus propios intereses. Uh-huh. El problema está en que nosotros luchemos por los intereses del pueblo y hagamos prevalecer los intereses del pueblo. Una constituyente podría ser una buena oportunidad. En política, todo mundo busca su venida. A mí no me interesa, no me preocupan las maniobras, no me preocupa las zancadillas, porque eso es propio de la política en Honduras y en cualquier parte del mundo. El asunto está en que nosotros sepamos, ¿verdad?, defendernos de esas maniobras y hacer prevalecer los intereses del pueblo. Eso es lo importante. Pero no nos preocupen, miren, política siempre aquí, en la China y en cualquier parte del mundo, yo creo que hasta en Marte ya hay elecciones allá, y hay partidos políticos y políticos que entren en este tipo de prácticas.
¿Qué reacciones iniciales ha tenido usted de las fuerzas opositoras al cambio político en el país luego de este planteamiento del Colegio de Abogados?
Bueno, yo únicamente me he concretado a escuchar declaraciones públicas de representantes de partidos políticos, y han sido muy cautelosos en decir que están dispuestos a participar en el debate. Y me parece que es una postura correcta, por cuanto lo que aquí vamos a generar simplemente es una discusión de orden académico y jurídico, para después conducir por la vía del interés nacional los aspectos positivos que de ahí se deriven.
¿Cómo definimos la cautela?
Como no pronunciar un no,
pero un tampoco sí, un sí.
Y eso es entonces decir que están de acuerdo en la discusión, y eso coopera mucho con el propósito que nos anima de dar una transparencia sobre la discusión del tema y de los propósitos de la modernización constitucional del país y la garantía de un texto constitucional que, además de ser conocido, debe ser respetado.
Hoy, un periodista afín al Partido Liberal en el poder califica esta propuesta de debate como un acto de sedición del Colegio de Abogados.
¿Una qué?
Un acto de sedición.
Sí, por la cultura de entender que una constituyente, la única cultura que nosotros conocíamos era la que era precedida de golpes de Estado, que solo es posible aprobar una nueva constitución cuando hay un golpe de Estado.
Apartando al presidente.
En el tema del escrito se hablaba de que se iba a asumir los poderes del Estado en la constituyente. La idea de la doctrina constitucional no es esa. El poder constituyente en este caso tendría únicamente la limitación de ordenar un nuevo texto constitucional y no invadir poderes constituidos.
Feliz, este podría ser un tema.
A ver.
De un plebiscito. Y que el pueblo se participe si está de acuerdo con una constituyente, ¿no?
¿Eso es tema de plebiscito o de referendo?
No, de plebiscito. La constitución nuestra, en la adición del artículo 5, crea las figuras del plebiscito y del referendo. Pero está sujeto a que se apruebe la ley del Congreso Nacional por dos terceras partes para regularlo.
Y eso no está.
Se recuerde que muchas de las intenciones que se especularon públicamente de la posibilidad esa de ser nuevamente candidato a la presidencia, se pensaban que podían radicar en el referéndum o el plebiscito. Pero esta constitución, tal como está redactada, no nos permite reformas parciales. Pero el plebiscito sí es un instrumento para poder consultar al pueblo hondureño si desea o no una nueva carta constitucional. Si el pueblo debidamente convocado dice un no, esa es la opinión del pueblo. Pero si el pueblo hondureño, que es el verdadero poder constituyente, dice sí por un nuevo texto constitucional con sus ingredientes de difusión sobre las bondades que tiene una constitución o por el no, el pueblo tiene esa libertad de poder pronunciarse.
Lo que usted señalaba me llamaba la atención del colega suyo que hacía la petición. Claro, esto yo creo que hay que aceptarlo un poco porque lo que refleja es ignorancia política. Porque él está asociando la constituyente a la golpe de Estado. Está pensando que va a romperse el orden constitucional, que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Imagínese usted que, por ejemplo, la constitución debería estar a la altura de los cambios, las demandas del siglo XXI. Cuando se hizo esta constitución, nosotros teníamos cero experiencia política democrática. Entonces, hay una cantidad de fallas dentro de la constitución que tienen que ser superadas. ¿Y cómo se pueden superar? Vía una constituyente. Y una constituyente no rompe el orden constitucional. Entonces, ¿cómo se puede hacerlo bien? A través del plebiscito. ¿Verdad? Y si no hay un plebiscito nacional, está la figura del plebiscito municipal, que lo contempla la ley municipal, eso sí lo contempla. Entonces se pueden hacer plebiscitos a nivel de municipio, y tiene usted 280 municipios expresando que expresan al final la opinión nacional. Entonces, pero el juego democrático es interesante. Entonces, claro, la mayor parte de los dueños no ha vivido en una verdadera democracia. Entonces él asocia, ¿verdad? Es falta de cultura política.
Pero, hay que perdonarlo. Pero van 25 años.
Sí, pero es lógico, Félix, mire, en estas cosas no es la masa, ¿verdad? No es la masa la que discute estas cosas, son las especializadas. Entonces, yo le señalaba a usted que lamentablemente en nuestro país los politólogos, a saber dónde están, hay como 5 o 6, a saber dónde están los politólogos, esto no lo tocan ellos. Estos son temas de politólogos, son temas de ciencia, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, menciona usted otro tema, que es el tema, que lo abordó bien el abogado, el tema académico, el tema jurídico. Y nosotros los políticos lo vemos desde el punto de vista jurídico y político. Entonces, esto tiene diferentes aristas y debe enfocarse dentro de esos diferentes aristas. Pero ¿quién lo hacemos? Bueno, lo que lo metemos a estas cosas. Pero esto no está en la agenda de la gran población. La gran población está viendo cómo sobrevive, ¿verdad? Y no es un tema, el político, generalmente el político hondureño es un practicón, con muy poca teoría, con muy poco estudio. Entonces son políticos así medio tradicionalotes, ¿verdad? Así que van haciendo las cosas por intuición, ¿verdad? Por costumbre, pero no es porque tienen una sustentación académica atrás, una sustentación científica. Es más, debo decirle que hay rechazo en los políticos así muy tradicionalotes, muy provincionalotes, hay rechazo a la academia. Dice, es que el licenciado es muy teórico, es que esto es en otros países, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados es decir, son políticos ya envejecidos ideológicamente, mentalmente y ideológicamente, porque el político moderno tiene un equipo de asesores que son expertos, que son científicos, que son analistas, y que posiblemente van a una elección y pierden. Pero si el político se tiene que basar, tiene que sustentar sus argumentos en conocimientos científicos y técnicos.
Déjenme hacer la pausa final. Al regreso, bueno, estos políticos practicones y tradicionalistas van a estar probablemente en medio o enfrente de este proceso del cambio político en el país. ¿Quién hará este debate después del 20 de enero? ¿Quién lo colocará en los escenarios de toma de decisión? Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, entramos a la recta final del programa con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Ángel Valentín Aguilar, y uno de los asesores políticos del Movimiento Cívico por la Democracia, el licenciado Jorge Yescas Oliva. Resúmame de modo general, don Jorge, ¿cuáles son las reformas que está planteando el Movimiento Cívico?
Con mucho gusto, Félix.
A la ley secundaria, de la ley electoral.
Nosotros tenemos en nuestra agenda, por ejemplo, el tema del Tribunal Supremo Electoral. Pensamos nosotros que debe de ser justamente un tribunal integrado por magistrados probos de gran idoneidad y no por activistas políticos. Tenemos un tema que es bien controversial y es como meter una torre a un gallinero, y es el tema de la revocatoria del mandato. Uh-huh. ¿Verdad? Porque nosotros pensamos que si un presidente para el caso no cumple con sus compromisos
por negligencia y
inexcusable del gobierno, va para afuera, porque lo vamos a aguantar 4 años.
Uh-huh.
Eso es una
o
cosa.
Un diputado,
la otra cosa
o un alcalde.
Claro, la otra cosa es la democratización, ¿verdad?, de las elecciones primarias, para garantizar que las elecciones primarias sean realmente democráticas y no como lo que ha sucedido. El otro tema que es interesante es el de la segunda ronda. Nosotros planteamos la segunda ronda justamente porque los presidentes cada vez son presidentes de minorías y no mayorías. Algunos amigos de los partidos, particularmente tradicionales, dicen, mire, es que vamos a ir los dos partidos grandes al debate, y no es cierto, porque ya en una segunda ronda usted entra en negociación con los partidos pequeños que le aportan por lo menos 1%. Y otra cosa es tomar en cuenta las organizaciones de sociedad civil. El candidato puede entrar en negociaciones con los obreros, con los campesinos, con los negros, con los indios, con los árabes, con los chinos, con los ecologistas, con las mujeres. Es una serie, una recomposición, era para que el presidente, cuando va a elección, de repente mucha gente que se abstuvo, se puede ser atraída ¿verdad? Y entonces tendríamos una diferencia sustancial.
En función de los movimientos de opinión ciudadana.
Claro, claro, correcto, ¿verdad? Y la otra es las elecciones separadas para las corporaciones municipales, por todos los argumentos que le había dicho. Y la otra es la ciudadanización, que le llamamos nosotros, de las mesas electorales. La clave de las elecciones está en las mesas electorales. Entonces queremos que haya más participación de la ciudadanía. Queremos, pues, tuvimos una excelente experiencia. Nosotros movilizamos alrededor de 6.000 personas como observadores nacionales en las elecciones pasadas. Pero nosotros queremos participar desde el inicio del proceso, ¿verdad? Y tener ya fuerza de ley. Entonces, para ciudadanizar más el periodo de las mesas electorales. El otro tema que tenemos nosotros en nuestra agenda es el del financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos. Usted sabe que Honduras ocupa el quinto lugar, según el Banco del BID, el quinto lugar en lavado de dólares. Entonces, los partidos son muy vulnerables porque las campañas son muy costosas. La campaña pasada, en los últimos tres meses, 21 de septiembre, 21 de noviembre, tuvo un costo en 15 medios de comunicación que rebasó los 300 millones de lempiras. Entonces los candidatos se ven premiados a conseguir fondos, no importa la procedencia. Y es ahí donde se aprovecha el crimen organizado para penetrar las estructuras partidarias. Entonces nosotros queremos transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y en la vida de los partidos políticos. Nosotros pensamos que los partidos deben de democratizarse, los partidos deben de fortalecerse, porque son la garantía del sistema democrático. Entonces, para eso, nosotros estamos planteando que el financiamiento sea estatal.
¿Y el voto a partir de los 16 años?
¿Cómo? Eso no lo planteamos nosotros. ¿Cómo? ¿No? Mire, permítame. En cuanto a financiamiento, hay alternativas de financiamiento. Entonces nosotros planteamos, por ejemplo, estamos discutiendo que cada partido que triunfa le saque el 5% a los empleados públicos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Entonces, sí, con los actuales volumen de sueldos que paga el gobierno, se puede recaudar entre 150 y 200 millones de lempiras anuales. Con eso, ¿verdad? Si eso es una asignación presupuestaria, una deducción, y se distribuye entre los partidos con un sistema de fiscalización para que ese dinero se utilice en el fortalecimiento de la democracia, estamos viendo cómo se hace esto, ¿verdad? Son alternativas. Tenemos alrededor de 15 alternativas en esa materia.
Permítame, don Jorge, porque me estoy quedando sin tiempo en la recta final del programa. Le agradezco mucho. Don Ángel Valentín Aguilar, ¿quién? Allá era reforma de una ley secundaria, que no implica pasar por el texto constitucional. Aquí es el debate de por qué no una asamblea constituyente que nos rete a una nueva constitución política. A partir del 20 de enero, ¿cómo continuará ese debate?
Bueno, concluido este tema, que es un tema de reforma parcial o reforma total, como las conclusiones finales así lo determinen. Una vez elaborado ese documento, lo vamos a turnar a los grupos representativos de sociedad civil que puedan abanderar un proceso de reforma a estos niveles. Vamos a trasladarle a los partidos políticos como actores principales, a los poderes constituidos, en caso de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una iniciativa de ley, porque dentro del tema de discusión está también la modificación al sistema de elección de los magistrados, por cuanto se omitió elegir magistrados suplentes. El pleno de la Corte son 15 magistrados, pero hay ocasiones en que le integran magistrados considerados integrantes, que no han sido electos por un poder del Estado. Ese vacío creo que es importante resolverlo con magistrados suplentes, elegidos por el Congreso Nacional de la República. La Corte entonces en esta materia pudiera tener una iniciativa de ley, como así lo ordena la Constitución, y trasladarle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo estas conclusiones para las valoraciones en las decisiones de Estado que sean más oportunas.
Eso se hará a partir del 20 de enero, ¿verdad?
Es correcto.
Las posibilidades que tendremos de que la comunidad internacional también se involucre en este proceso en momentos en que a través del Tratado de Libre Comercio, de algún modo, ha cambiado el tema de la soberanía, el tema de la seguridad jurídica para los países. O sea, uno no puede dejar de ver a los actores internacionales en un debate como este.
Correcto. En un estudio de derecho comparado nos va a situar que ya Honduras está en la necesidad de modernizar su sistema constitucional. ya los países latinoamericanos están orientando hacia esa corriente de modernización y de crear espacios de la libre participación democrática y ahuyentar lo que antes era una amenaza permanente del poder militar.
Le agradezco mucho al abogado Ángel Valentín Aguilar y a don Jorge Yescas Oliva. Este tema nos hace pensar en la necesidad de mayor apertura democrática para que el sistema político pues no vaya camino a la desafección total por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y el tema de una nueva constitución nos hace pensar en la necesidad de reinventar el contrato social de los hondureños en materia política, económica, social y cultural. Una nueva constitución tiene probablemente la virtud de reenfocar el curso de una sociedad y de un Estado. Pensar en esto, don Jorge nos ha dicho que no mucha gente lo está haciendo, pero la impresión que tenemos es que es un debate que se instalará cada vez más en los espacios académicos, políticos y de sociedad organizada en el país. Les agradecemos a ustedes que nos han seguido a través de la radio y les invitamos aquí el próximo miércoles en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.